La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Le doy la bienvenida en nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día a este espacio informativo con lo que se ha generado en la jornada de este miércoles ya 11 de febrero de 2026. El Senado de la República aprobó por unanimidad en lo general la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, medida que se aplicará de forma gradual hasta 2030. Todas las escuelas de la zona metropolitana de Guadalajara cumplen con la obligatoriedad del uso de cubrebocas ante el brote de sarampión, aseguran autoridades sanitarias.
A partir del comunicado que hicimos hacia la Secretaría de Educación Pública, han respondido positivamente con el uso de esta medida de protección.
Integrantes de la comunidad indígena de Mezquitán bloquearon la carretera Saltillo para exigir el pago de terrenos comunales afectados por la ampliación de la vialidad. Piden limpia total en el gobierno de Tequila. Consideran desalentador la elección de Lorena Rodríguez como alcaldesa interina.
Fue muy desalentador porque lo he expresado muchas veces que al final de cuentas es una extensión. Cambió la cabeza, pero queda el mismo sistema, el mismo cuerpo, y eso desalienta.
Movimiento Ciudadano en Jalisco exhorta al Congreso Federal a reformar las leyes electorales para impedir que personas con antecedentes criminales puedan aspirar a cargos de elección popular.
Tiene que haber cero tolerancia y, por supuesto, nuestra invitación será a que sea por unanimidad o quien va a estar del lado de que haya criminales como alcaldes o como otros funcionarios.
Asesinan a un hombre en El Salto por resistirse al robo de su camioneta. Hallan sin vida a dos empresarios potosinos en carretera a Zacatecas, reportados como desaparecidos desde el pasado sábado. Se viraliza el video de un hombre en Tlaquepaque donde habría confesado un feminicidio mientras viajaba en el tren ligero. Clausura en terraza del río luego de que un hombre se lanzara con un parapente. Es miércoles 11 de febrero de 2026, como ya lo decíamos, y aquí estamos puntuales con usted a la cita para llevar la información, y esperamos que usted también, como siempre, nos haga favor de enriquecer, de nutrir este espacio con sus comentarios. Mi compañera Berenice Flores, como siempre, le saluda allá en los teléfonos, atenta mi Bere, como siempre, y los números ya los conoce usted, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. A su disposición estamos también en las plataformas de WhatsApp y Telegram, un solo número para cualquiera de las dos, 33-11-55-19-62. Mi compañero Víctor Morales, Vic, que no sabe fallar, le saluda en el control de audio, al igual que Gerardo Huerta, quien también se estará incorporando en unos instantes más al área técnica. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y bien, este miércoles se pronostica un clima estable en gran parte del país. En el caso de Jalisco hemos tenido cielo despejado y ambiente cálido. De hecho, déjeme decirle que ahorita el termómetro nos está marcando 27. Yo no sé usted, pero yo ayer ya prendí el ventilador. Oh, sí, yo ya lo prendí ayer. En fin, el asunto pues es de que alcanzamos los 30 grados ya. Vamos a tener, o hemos tenido cielo despejado, un poco de calor, pero todavía prevalece lo que es ambiente fresco para la noche y el amanecer. El sol se estará ocultando hoy a las 6 de la tarde con 50 minutos. Así es como hemos iniciado Metrópoli al Día. Vamos a hacer la pausa comercial y regresamos entonces ya para ir junto con usted conociendo los detalles de la información que se ha generado la jornada de hoy. Vamos revisando cómo estamos en materia de sarampión. Se ha estado haciendo lo que es pertinente, sin duda alguna, por parte de las autoridades para ir controlando el brote de esta enfermedad. Y ya se ha alcanzado una cobertura en el caso de Jalisco, vamos a hablar de Jalisco, se ha alcanzado ya una cobertura del 85% en la vacunación, con 1.5 millones de vacunas aplicadas durante el 2025 y lo que va del 2026. Con esto, el secretario de Salud en el estado, doctor Raúl Pérez Gómez, confía en que el brote de sarampión en la zona metropolitana estaría ya controlado en 3 semanas.
Consideramos que en 3 semanas vamos a tener controlado el brote, vamos a tener la curva epidémica aplanada para después verla descender progresivamente, algo que conocemos como mitigación del brote, y llevarla a control total.
Pues ese es, digamos, lo que se tiene en perspectiva, porque, bueno, sabe usted que en 4 meses ya tenemos el Mundial y esa, sin duda alguna, es una preocupación. Donde se ha visto, digamos, más visible el tema del sarampión es en las escuelas, por ser precisamente ahí donde está un grupo, digamos, más susceptible a ser contagiado de sarampión, como son los niños, como son los adolescentes, menores de 49 años, pues, para ser más concisa. En este aspecto, ha habido una afectación ya en este momento a 56 escuelas. Y una de las alternativas, fuera de la vacunación, por supuesto, es el tema de estar usando cubrebocas. Y de acuerdo con ese otro implemento de prevención, el secretario de Salud en Jalisco, doctor Raúl Pérez Gómez, señala que el 100% de las escuelas de la zona metropolitana de Guadalajara están cumpliendo con la obligatoriedad del uso del cubrebocas. Vamos a escucharlo.
Consideramos que el 100% de los planteles, a partir de el comunicado que hicimos hacia la Secretaría de Educación Pública, han respondido positivamente con el uso de esta medida de protección, que, por cierto, es adicional a la vacunación. Alrededor de 8 estados en la República Mexicana la han adoptado de la misma manera.
Pérez Gómez indica que el uso obligatorio del cubrebocas es, como ya lo escuchó usted, una medida complementaria contra el sarampión, porque la primera es la vacunación. Señala inclusive que no han tenido reporte de desabasto de cubrebocas, y reiteró también que la población objetivo a vacunar son las personas con menos de 49 años, particularmente las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, en las últimas 24 horas se incorporaron 6 planteles más a la lista de escuelas con afectaciones por sarampión en Jalisco, para un total de 56 centros educativos con casos registrados en el nivel básico. Eso fue lo que informó, en este caso, el titular de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes.
Pero el número sigue siendo bajo por el universo de escuelas que tenemos. Se estima de que sea lineal. Es bien importante ver el comportamiento. Que no sea exponencial significa que este estado contenido es natural, es una propagación, hay varios cientos de casos activos, y es imposible, sabiendo que es 6 veces más contagioso que el COVID, que no se disperse. Lo importante es que tenemos la vacuna.
De las 6 escuelas que se sumaron en el último corte, en todas se suspendieron clases, únicamente en el grupo donde se confirmaron los casos positivos. Con ello se mantiene en 6 el número de planteles que han migrado por completo el turno a la modalidad virtual. Y a nivel federal, ¿qué dice el secretario de Salud, David Krasnovich? ¿Qué dice la presidenta, Claudia Sheinbaum? Que, bueno, se supone que el día de hoy iban a dar a conocer un programa o una estrategia para seguir combatiendo o frenando el número de contagios de sarampión. Que, bueno, en lo que todo el mundo coincide es de que lo más eficaz, Arturo García Caudillo, te saludo, compañero, con mucho gusto, buenas tardes, es la vacuna. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, digamos que la buena noticia es que lo que hoy nos está ocurriendo no es como lo que pasó en 89-90, que sí fue una epidemia, que sí tuvo más de 90, o alrededor de 90 mil, poquito menos de 90 mil contagios y más de 5 mil muertos. Hoy la cifra oficial es de 28 fallecimientos producto de este brote de sarampión, la mayoría de los cuales ocurrieron en Chihuahua durante el año pasado. Podrían ser 29, es decir, faltaba por confirmarse uno, y pues también El tema es que efectivamente todos coinciden en que la mejor medida o la forma de mejor afrontar este problema es la vacunación, para lo cual insisten en el gobierno de la República, hay suficientes vacunas, hay más de 28 millones de vacunas, el año pasado se vacunaron a cerca de 14 millones y dice entonces el gobierno de la República que pues hay que seguir con esto informando, convenciendo a la gente para que vacune a los niños, sobre todo a los niños, que son los más vulnerables, y sí también a las personas que por alguna razón no se vacunaron o no recibieron, por ejemplo, la segunda dosis, entre 13 años, que tienen entre 13 años y 49 años de edad. Todos los demás, pues estamos ya, digamos, con la cobertura que se requería y ya sería muy difícil. Bueno, yo no conozco ningún caso de mayores de 50 que se hayan contagiado. Pero vamos a escuchar al secretario de Salud, David Kasenovich, con todos estos datos.
Hemos tenido hasta el momento 9.074 casos totales de sarampión entre el 2025 y el 2026. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la estrategia de vacunación está funcionando, porque si no tuviéramos la protección de la vacunación, y siendo este un virus tan altamente contagioso, tendríamos millones de mexicanos infectados por sarampión. Y lo que tenemos es 9.074 casos totales de sarampión. Eso quiere decir, si uno lo traduce en números, es que tenemos una tasa de que por cada 100.000 habitantes tenemos 6.7 casos acumulados de sarampión. Actualmente tenemos 28 casos confirmados. Hay un caso más que será el 29 en caso de que se confirme que fue por sarampión. Y es importante también mencionar que 21 de los casos ocurrieron al principio de la pandemia, de los casos que ocurrieron en Chihuahua, fundamentalmente en la gente que no se había vacunado. Hemos tenido después de eso 7 u 8 casos más de fallecimientos. Algunos de ellos tenían alguna otra enfermedad asociada, pero también ocurrieron casos que se complicaron con situaciones bacterianas, neumonía, por ejemplo.
No es una pandemia, como se le iba a escapar al secretario de Salud, ni siquiera una epidemia. A lo que sí coinciden y repiten constantemente es que se trata de un brote. Pero entonces, pues como decía, hay suficientes vacunas, de acuerdo a lo que dice Ramiro López Elizalde, subsecretario de Salud.
Hoy contamos, como ven ahí, con 28 millones de dosis disponibles, listas para aplicarse de inmediato. Esto es adicional a las 14.3 millones de vacunas que ya hemos aplicado en el 2025 y 2026. Para que dimensionemos, en un año normal, sin brote, México aplicaba entre 5 y 6 millones de vacunas contra sarampión. La conclusión es que para tranquilidad de todas y todos, tenemos las suficientes vacunas para proteger a la población.
Y finalmente la presidenta Claudia Sheinbaum, que hace un llamado a la calma, dice no hay necesidad de alarmarnos, sí de vacunarnos, y hay que mantener la calma.
La mayor parte de las mexicanas y mexicanos está vacunada. Eso es muy importante. La mayoría de las niñas y niños en nuestro país y los adultos están vacunados. Eso es muy importante. Ahora, como se ha visto que hay un brote de sarampión, primero hay que guardar la calma, porque si no, se genera pues una idea de que estamos frente a una terrible circunstancia, entonces hay que guardar la calma y escuchar siempre la información de las autoridades sanitarias. Segundo, hoy vamos a tener una reunión a las 12 del día con los gobernadores, los secretarios de salud, pues para que haya la misma información en todos lados y que no haya problema de que en un lado se dice una cosa, en otro lado otra, porque este no es un asunto político.
Así es que no es un asunto político y por eso fue que hoy hubo esta reunión con todos los gobernadores y secretarios de salud. Me imagino que la mayoría lo hicieron vía Zoom para homologar criterios, para manejar la misma información y para, por ejemplo, decir que hay 21.000 centros de vacunación en todo el país y evidentemente en las 32 entidades federativas se están tomando las medidas necesarias para que se combata esta situación, particularmente, repito, el tema de la vacunación. La vacunación hoy en día ha cambiado, me explicaron, de acuerdo a las épocas que hemos pasado, que hemos vivido en este país, y hoy se recomienda la vacuna, la primera dosis, entre los 6 meses y el año de edad, y la segunda vacuna después de los 6 meses de que se aplicó la primera vacuna, es decir, podría ser al año y medio o a los 2 años, pero lo importante es que a los niños se lleven a vacunarlos o los lleven a vacunar, y que los que por alguna razón no hayan recibido esa segunda dosis o ni siquiera tengan la primera dosis y que ya tengan de 13 años para arriba, entonces vayan también acudiendo al centro de salud a vacunarse. Insisto, en eso insistieron las autoridades federales, la vacunación es la única forma de contrarrestar este problema. Mi reporte, Mercedes.
Y bueno, de la reunión con los gobernadores, pues no ha dado algún, o no ha emitido algún comunicado la presidencia de la República.
No, porque quiero pensar que porque la idea era simplemente unificar criterios.
Ya.
O sea, por eso era la reunión, para que en todas las entidades se esté dando la misma información y no haya diferenciación, aunque pues yo me imagino que las medidas que se tomarán en Yucatán no van a ser las mismas que en Jalisco.
Sí, por supuesto, y sobre todo que nosotros estamos en primer lugar de casos.
Exactamente, entonces acá también hay, en la Ciudad de México y en el Estado de México, hay varios casos, pero y la gente se ha volcado, sobre todo después del llamado que hizo Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, para que la gente fuera a vacunarse, pero pues ahí está el tema. La mayoría estamos fuimos inoculados en su momento, y habrá quien por alguna razón no se haya puesto la segunda dosis, porque cuando se dejó de vacunar fue el sexenio pasado, y eso ha quedado bien claro, aunque según una tabla que mostró hoy Zoé Robledo, el director del IMSS, el culpable, como siempre, es Calderón.
A ver.
Pero bueno, no es un tema político.
Sí, no. Bueno, hay que hacerse responsable de lo que hay ahorita y dejar de, creo yo, dejar de echar culpas y simple y sencillamente ponerse a trabajar. Pero bueno. Te agradezco, Arturo García Caudillo.
Al contrario, buenas tardes. Hasta el rato.
Hasta el rato, muy buenas tardes. Estaremos contigo y algunas otras informaciones también de interés para nuestra audiencia. Le informábamos a usted el día de ayer que el alcalde de Tequila, Diego N., fue vinculado a proceso por los delitos de secuestro y secuestro agravado contra 2 aspirantes a la presidencia municipal, luego de que el juez de control, Mario Elizondo, determinara que existen datos de prueba suficientes para continuar con el proceso penal. El edil permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrolla el procedimiento judicial. El juez fijó un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria. Junto con el presidente municipal también fueron vinculados a proceso por su presunta complicidad en los mismos hechos Juan Manuel N., director de Seguridad Pública, y Juan Gabriel N., director de Catastro y Predial. Y a raíz de la entrada o del nombramiento como alcaldesa interina de Tequila, en la figura de, o en la persona de Lorena Rodríguez, pues ha habido una serie de situaciones de controversia. Todo mundo ve que hubo extorsiones, todo mundo o casi todo mundo presentó algún tipo de denuncia, pero la única que no lo negaba o no lo ve es justamente la actual alcaldesa interina. Hay una sensación, pues, de que al ser parte del círculo cercano del alcalde detenido, Diego N., pues es otra vez, como dice el dicho, pan con lo mismo. En fin, el asunto pues es de que hay una voz, en este caso de una regidora morenista en Tequila, que se trata es Luz Elena Aguirre. Ella pide una limpia total del ayuntamiento. Califica como desalentador el nombramiento de Lorena Rodríguez como alcaldesa interina, porque es parte del mismo grupo de Diego N. Pero vamos a escucharla, qué fue lo que señaló a los micrófonos de Notisistema.
Su interinato puede durar hasta 2 meses, y al cabo de 2 meses se puede ratificar o se puede hacer una nueva propuesta. Fue muy desalentador porque lo he expresado muchas veces, que al final de cuentas es una extensión. Cambió la cabeza, pero queda el mismo sistema, el mismo cuerpo. Y eso desalienta porque pues sí que tienen los mismos directores, los mismos funcionarios que ya tenían un quehacer y una tendencia a cómo hacer las cosas. Y hubo una lucha tan dolorosa, tan valiente de tantos ciudadanos como para que al final de cuentas lleguemos al mismo punto. Sin embargo, pues la esperanza está en que estamos trabajando dentro del cabildo la mayoría, y ya siendo mayoría, pues podemos proponer algún cambio si es que no se dan los cambios necesarios como para que ella pueda permanecer.
Regidor, ¿usted considera que la presidenta municipal conocía las actividades de Diego N?
Sí, claro. Claro que sí, porque todos nos dábamos cuenta de que todo estaba mal. Entonces, si tú permanecías al lado de él, creo que es porque lo conocías y estabas de acuerdo de una u otra manera, ¿no?
Decían que se requiere, por ejemplo, en Tequila una limpia total. Habrá que revisar los puestos de primer nivel y de segundo, y hasta me imagino que los intermedios. ¿Qué tanto se tiene que hacer? ¿Qué puestos deben ser renovados? Hablemos de jueces municipales. ¿Qué tantos en la Secretaría General? La parte de obras públicas, que también expide permisos, licencias. ¿Ya están haciendo un diagnóstico, regidora, para ver qué tanto se tiene que cambiar y cómo proponerlo a la alcaldesa?
Sí, mira, la parte buena es que los puestos claves, como Secretaría General, Contraloría, Director de Seguridad Pública, etcétera, quedan a disposición y votación del cabildo. Entonces, de ahí que regreso al tema de que siendo un bloque opositor de mayoría, pues vamos a proponerlo para cambiarlos. Y los demás, pues vamos a trabajar y a presionar a la presidenta, porque no puede permanecer. Es terrible llegar y ver a los mismos personajes, ¿sabes?
¿Dónde se requieren los cambios más urgentes, desde su punto de vista?
Definitivamente de los que dependen del cabildo. Uh-huh. Y algunos que son claves, que ya son directo del ejecutivo, como pueden ser obras públicas, por ejemplo, ¿no? Porque pues está ahí parado todo.
¿Por qué Morena no les hizo caso en las denuncias?
Pues mira, era un grito a voces, un secreto a voces, ¿no? Todo lo que sucedía en Tequila, porque todos los sectores, el municipio completo estábamos pasando por bastante angustia, y realmente una denuncia, otra denuncia, y no se hacía mucho caso. Yo nunca, como regidora de Morena, pues mandaba señales, porque teníamos muchísimo miedo todos. Entonces, yo sí veía mucha cercanía de Morena del estado con el presidente municipal, y nunca lo hice directamente, pero ahí estaban las denuncias y ahí estaban mis publicaciones y ahí estaban, ¿no?, las alarmas, y jamás tuvieron algún acercamiento conmigo. Hoy por hoy siguen sin hacerlo. Y yo creo que ese es un gran problema que tiene la política en México, que siempre la toma de decisiones en las cúpulas y nunca ir hasta la tierrita, hasta donde están sucediendo las cosas, y preguntarnos y hacernos parte de, pues no, nunca es así. Claro. Así que en las cúpulas se tomaron las decisiones, la designaron, y por mayoría que tenía los ediles morenos, pues quedó ahí. Así de fácil, ella lo mismo.
Claro.
Escuchó usted a la regidora de Morena en Tequila, Luz Elena Aguirre, quien, por cierto, por seguridad, ella tiene un pulso de vida y sostiene que la alcaldesa interina era parte del grupo de Diego N., por lo que conocía sus actividades. Indica que la ley da 2 meses de plazo para ratificarla o hacer una nueva propuesta. Vamos a platicar después de la pausa comercial sobre una propuesta para evitar que haya aspirantes a algún cargo público que tenga o que tengan antecedentes criminales. Y por supuesto también tendremos el mundo al instante. Ya volvemos. Estamos de vuelta con usted, recordándole con mucho gusto nuestros teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Vamos con este tema que le adelantaba, vamos a abordar la información que nos va a dar a detalle mi compañero Mark Hernández, que tiene que ver con una propuesta que Movimiento Ciudadano pone sobre la mesa para evitar que haya aspirantes con antecedentes criminales. Cerrarles, pues, la puerta a que puedan ser funcionarios públicos. Mark, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Mark. Mark, ¿me escuchas? Bueno, parece ser que no tenemos en la línea telefónica, Mark, o no sé. A ver, ya podemos hacer la comunicación. Mark.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo, pues como estabas comentando, el día de hoy la bancada del Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco planteó una reforma para evitar que pues haya aspirantes con antecedentes, en este caso que compitan para algún cargo de elección popular. Esto pues a raíz de lo que sucedió justamente en días anteriores, en semanas anteriores, con el caso tanto del diputado Leonardo Almaguer como del alcalde de Tequila, señalando esos puntos principalmente. Se trata en este caso de exhortos, principalmente iniciativas para exhortar al Congreso Federal, al Congreso de la Unión, para reformar las leyes electorales, ya que es un tema electoral, y de ahí pues impedir que personas con antecedentes criminales aspiren a estos cargos, ¿no? Si te parece, Meche, vamos a escuchar parte de lo que dijo la legisladora de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, sobre este tema.
Para mayor rigor, para mayor rigidez. Nadie va a atentar a los derechos humanos de ninguna persona, pero tenemos que blindar a que en el marco del proceso electoral 2027 haya mayor rigor de las personas que tienen antecedentes delictivos con crimen organizado, con delincuencia organizada, y ahí es en donde tiene que haber cero tolerancia. Y por supuesto, nuestra invitación será a que sea por unanimidad, o quien va a estar de lado de que haya criminales como alcaldes o como otros funcionarios.
Ahí está lo que dijo la diputada de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, sobre este tema. Parte de esta propuesta incluye también, de las propuestas, no solamente tanto para el gobierno federal, en este caso para el Congreso de la Unión, Meche, sino para que se plantee que el Pleno del Congreso del Estado instruya a su órgano de control interno para investigar a los legisladores. Entre ellos, citaba el caso de Leonardo Almaguer, el diputado del Partido del Trabajo, por sus antecedentes penales, y definir justamente pues todo lo que tenga pues que explicar respecto pues a esta problemática que se generó y que se suscitó a raíz de pues esta situación, ¿no?, de ambos casos que involucraron en este caso pues al partido Morena y aliados. En este caso también se les comentaba y ellos mencionaron, los integrantes de esta bancada, Meche, que pues estas propuestas no son únicamente para el caso de pues en este caso Morena, ¿no? Finalmente, pues retomamos en esta rueda de prensa del día de hoy, retomamos el caso también del alcalde de Teuchitlán, exalcalde de Teuchitlán, recordemos, José Ascensión Murguía, quien a final de cuentas también fue encarcelado, al igual que pasó con Diego N., el alcalde de Tequila, en el caso de José Ascensión Murguía, exalcalde de Teuchitlán, involucrado pues también por el tema de delincuencia organizada y sobre todo pues por el caso del rancho Izaguirre. Lo que mencionaban pues los legisladores emecistas, que no se trata de un tema partidista, ¿no?, sino pues de algo más bien principalmente que tenga que ver con los requisitos que también incluso involucran a los partidos políticos, según lo que comentaban el día de hoy. Ahí sí pues fue cuestión de los partidos políticos, ¿no?, también, y no hubo ninguna problemática en reconocer esta situación. Así que pues habrá que estar pendientes si en la sesión que se prevé el próximo viernes en el Congreso del Estado se pueda presentar esta iniciativa para tratar, pues digamos, de exhortar al Congreso Federal a esta propuesta y sobre todo si tendrá el apoyo de la mayoría de las fracciones parlamentarias del Congreso, ¿no? Porque recordemos, pues ya ha habido defensa de la mayoría de ellas, de las fracciones de oposición, en el caso del diputado Leonardo Almaguer, señalando que pues ya no tiene caso, no tiene sentido, no se podría en este caso pues que pueda comparecer, rendir cuentas ante el pleno del Congreso al tratarse de un igual, así que habrá que estar pendiente si alguna de estas propuestas llega a proceder, ¿no? Y no que no pueda ser otro tema de polémica ahí en el Congreso de Jalisco. Por lo pronto, me eches mi reporte sobre este tema.
Bueno, pues sí, ciertamente habría que ver, que quizás sería más sencillo ver si alguien tiene antecedentes criminales, pero ¿qué tal los que están involucrándose o están ya involucrados, pero aún no los tienen como tal? ¿Me explico? O sea, es que, híjole, imagínate cuántos candados tienes que poner.
Sí, es correcto. Parte, incluso retomando lo que se ha mencionado por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, incluso en alguna rueda de prensa mañanera durante esta misma semana, que mencionaba y refería este tema de mayores requisitos, mayor fiscalización y demás en el tema de los aspirantes para evitar que se puedan suscitar este tipo de casos, ¿no? Tanto el alcalde de Teuchitlán, exalcalde de Teuchitlán, de extracción emecista, así como el caso del exalcalde de Tequila, de extracción morenista, ¿no? A final de cuentas, pues, no se trata de una cuestión de partidos, aunque haya algunos casos que sí lo quieran ver así, señalando sobre todo el caso de Tequila, sino pues un tema que incluso se trata de rendirle cuentas a la ciudadanía, Meche.
Marc Hernández, muchas gracias por la información.
Igualmente, y seguimos pendientes. Un saludo.
Que estés muy bien, un saludo. Integrantes de la comunidad indígena de Mezquitán bloquearon este miércoles la carretera a Saltillo a la altura de la calle 16 de septiembre para exigir a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el pago por terrenos comunales afectados por la ampliación de la vialidad. Los manifestantes señalaron que esperan una indemnización desde hace 22 años, pese a que, afirmaron, los juicios promovidos han sido favorables. Indicaron que la deuda se mantiene desde 2004 y que, aunque el año pasado se realizó un nuevo avalúo, no han recibido respuesta oficial ni avances en el proceso. La movilización generó severas afectaciones viales, aunque se desarrolló todo en momento, aunque se desarrolló todo pues de manera pacífica. Tras entablar diálogo con personal de gobernación, los inconformes se retiraron de forma temporal, pero advirtieron que retomarán las protestas la próxima semana si no se alcanza una solución. Le agradezco sus llamadas. Vamos a compartir algunas de ellas antes de ir a la pausa. Alfredo Torres Manzano dice saludos y comenta: en Tlaquepaque, zona centro, nos están haciendo tandeos de agua. No tenemos agua todos los días. Otra más de agua, pero en este caso el señor Claudio Martínez, que dice: no tenemos agua desde la mañana en la colonia Tabachines, en Paseo de los Alerces, en Zapopan, Jalisco. Hablo al CIAPA y no contestan. Señor Martínez, bueno, aquí lo estamos consignando. Igual puede usted, a través de las redes sociales del CIAPA, poner su reporte, hacer su reporte. Jesús Pérez, a ver cuándo le preguntan a Pablo Lemus qué pasó con la compra y sobreprecio de las computadoras que compraron para educación. Wolfrado de Tantoyuca, Veracruz. ¿Desde allá nos habló? Ah, bueno, pues un saludo hasta Veracruz. Dice, todos los evangelistas no quieren que vacunen a sus hijos. Ese es el comentario. Otro más. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Dicen, buenas tardes. Miguel Ángel Durán González. Aseguro que las autoridades van a detener al chavo que se aventó del hotel y lo van a presentar con bombo y platillo y de la masacre que pasó hace unos días y de cuál había videos con rostros fácil de identificar. No pasó nada. Saludos. A ver, aquí Abigail sigue pidiendo un donador de sangre que por lo visto no ha llegado. Un donador de sangre, solamente uno, quiere Abigail, de acuerdo con el mensaje que nos ha hecho llegar durante estos días a través de WhatsApp. Si usted puede donar sangre de cualquier tipo con Abigail, hay que comunicarse al 3335 970801. 33 35 97 08 01. También nos dicen, buenas tardes, hay una alcantarilla destapada llena de basura fuera de Galerías Liverpool por Rafael Sancio, ¿dónde lo puedo reportar? Si es una alcantarilla del CIAPA, con el CIAPA. Genaro Guadalupe, tienen a Jalisco lleno de confusiones, caso Tequila, sarampión, transporte público, una inseguridad no reconocida, y lo doloroso es la incertidumbre que generan por no haber claridad de soluciones, y todo por sus intereses político-partidista muy marcados, tristemente, saludos. Tengo más participación de usted, pero también tengo que ir a la pausa comercial. Saludamos al señor Campos, que se comunicó con nosotros para decirnos que no había servicio del tren ligero en la línea 4, pero parece ser que ya, de acuerdo con lo que me reporta también, ya está de nueva cuenta en movimiento. Bueno, vamos a checar a ver qué fue lo que sucedió, señor Campos. Y aquí lo último que me escribe, ya nos detuvimos en la estación Cutlajo, ya se está moviendo otra vez, parece que ya está funcionando sin detenerse. Qué bueno, señor Campos, muchas gracias por el reporte. Y vayámonos hasta Guadalajara, donde Morena se está quejando de que hay abusos en los parquímetros. ¿De qué se trata ese tipo de abuso? Yo te diré que cuando voy a Guadalajara me desesperan los mentados parquímetros. Mi querido Gustavo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Mercedes Altamirano, con el gusto de saludarte. Fíjate que es importante este tema porque los parquímetros no tienen mucho operando en Guadalajara. Hay que recordar que esto era fue una iniciativa con la llegada de los gobiernos de Movimiento Ciudadano, creo que fue Enrique Alfaro quien los propuso, con el tema de, en respuesta a que algunos comerciantes señalaban que no había espacios para los clientes. Zonas como Chapultepec, la Colonia Americana, Santa Teresita, la zona centro, principalmente. Después se fueron multiplicando estas zonas de Parquimóvil Guadalajara, Estacionate, bueno. Esto fue, digamos, de alguna manera popularizándose a tal grado que pues ya sabemos que en todas partes cobran estacionarse en Guadalajara, pese a que se trata pues de la banqueta, literalmente. Bueno, pues el día de hoy hubo una rueda de prensa con los regidores de Morena en Guadalajara. Ellos señalan pues que algo está ocurriendo malo, digamos, huele a negocio y huele a que no se está reportando el dinero que está cayendo en el tema de los parquímetros. ¿Pero por qué? Bueno, pues Juan Alberto Salinas, edil Guinda en Guadalajara, critica que hoy por hoy existen 4,691 lugares con parquímetro en todo el municipio de Guadalajara. Esto representa un enorme y jugoso negocio a modo. ¿Por qué? Porque según las cuentas entregadas por el propio ayuntamiento, se pagaron 14 millones de pesos el año pasado al operador de los parquimóviles, más el 20% de lo que salió de multas por no pagar el parquímetro. Es decir, si te cobraban 100 pesos, 20 pesos eran para el operador del parquimóvil. Pero todavía preocupa más, porque este operador de parquimóvil no renovó el contrato con el municipio. ¿Y qué crees? Se sigue cobrando el parquímetro. Es decir, ¿a dónde se está yendo ese dinero? Hay una fuga, al menos es lo que expone Juan Alberto Salinas, edil de Morena en Guadalajara. Escuchemos.
Y esa parte es que se cancela la licitación para adjudicarle a esta empresa durante el 2026 los servicios. Se cancela de forma inexplicable en el mes de diciembre y en este momento no tenemos la claridad de cuál es la empresa que está operando. En el 2024 se adjudicó de manera directa por emergencia para el 2025.
Bueno, y entonces, a ver, nos queda claro a todos, durante el 2025 esta empresa operadora del parquimóvil pues se quedaba con ese dinero, los 14 millones de pesos por el servicio, y además por los por el 20% de cada multa de haberse estacionado sin pagar. Hasta ahí vamos bien. Bueno, pero entonces señala el propio regidor morenista en Guadalajara, Juan Alberto Salinas, a ver, pues ¿a dónde se está yendo el dinero? Ya tenemos un mes, ya todo enero se cobró el parquímetro pero ya no se renovó la el contrato con la empresa operadora. Pues ¿dónde está cayendo? ¿En qué arcas está cayendo ese dinero? ¿A dónde va a ir a dar? Ahora, y entonces señala el regidor, ha habido un aumento considerable en el presupuesto disponible y la capacidad para operar de las direcciones municipales, tanto la de movilidad como la de innovación y tecnología. Entonces dice Juan Alberto Salinas que el ayuntamiento ya con ese enorme presupuesto y capacidad de operación, pues hay que hacer lo necesario para que el dinero vaya directamente y el parquímetro lo opere directamente el municipio y ya no se necesite un tercero, porque eso se presta pues al negocio jugoso y no solamente eso, a un costo político, es decir, pues puede haber chanchullo. Escuchemos.
Pues que la Dirección de Movilidad y Transporte diseñe un sistema para asumir el cobro de los parquímetros y dejar de pagar ese porcentaje. Adicional, la Dirección de Innovación, que es la que se encarga del diseño de software y todo lo que requiere el ayuntamiento, tuvo un incremento también considerable. Son 180 millones más o menos de pesos lo que tiene en este momento disponible la Dirección de Innovación para poder diseñar un sistema que reciba los pagos. No se necesita contar con un tercero, con un intermediario, para poder tener este tipo de esquemas que le cuestan a las y los tapatíos de manera muy...
Ahí está. Dos cosas entonces hoy señala Morena en Guadalajara. Número uno, ¿a dónde se está yendo el dinero del parquímetro? ¿Quién está cobrando? Si la operadora, si esta empresa ya no está dando el servicio, no se renovó el contrato. Y número dos, el ayuntamiento tiene capacidad para operar los parquímetros. Hay suficiente dinero, presupuesto y capacidad de operación. ¿Por qué no se está haciendo? Es el reporte que te tengo, Mercedes Altamirano.
Pues estamos pendientes del tema porque siempre es importante la transparencia, ¿no? Claro. Al final del día, lo que tú pagas en un servicio, un parquímetro, en este caso como el parquímetro, pues creo que la gente tiene derecho a saber a dónde va y que debería de redituar, obviamente, claro, en obras para el beneficio de la sociedad.
Claro, se está cobrando y digamos es un impuesto por estacionarte, ¿eh?
Claro, claro.
Es un impuesto por estacionarte. ¿A dónde va el dinero? ¿En qué se está gastando? ¿Y por qué se le está pagando a un tercero, a una empresa operadora, cuando el municipio pudiera tener la capacidad de hacerlo? Vas a ver, me voy a quedar al pendiente. Esperemos que haya respuesta, digamos, al menos un comunicado sobre esto, o que salga alguno, el tesorero, por ejemplo, el tesorero municipal, que salga al quite y nos explique qué es lo que está ocurriendo en el tema de los parquímetros en Guadalajara.
Sí, efectivamente. Pues tema pendiente, continuamos dándole seguimiento a través tuyo. Gus, que tengas una muy buena noche.
Igualmente, bonita tarde, Mercedes Altamirano. Un abrazo y que estemos todos muy bien.
Igualmente, muchísimas gracias. Es Gustavo Cárdenas con el reporte. Y hablando de dinero, el director municipal de Obras Públicas de Zapopan, Ismael Jáuregui, detalló que la construcción del nuevo Hospitalito Sur pasó de los 240 a los 260 millones de pesos tras la modificación al proyecto para aumentar la capacidad y servicios. Además, dijo que aún hace falta pagar una última parte de los contratos firmados con las constructoras.
Que nos daba los 260 que actualmente se tiene contemplado en dos contratos de obra pública. Para terminar de pagarlo nos faltan como 25 millones de pesos que está en revisión numérica con las contratistas para poder darle formato, ¿no? Pero ahorita nos vamos con 260 millones de pesos, que es lo que está contratado en el paquete de origen más un convenio modificatorio. Esto es inversión 100% de obra pública, no es una inversión del equipamiento.
Los costos del equipamiento y los insumos estarán a cargo de la OPD Salud Zapopan. Y a ver, déjeme ver qué alcanzo yo a leer por aquí antes de que nos gane el noticiero Notisistema de las 7. Nos dice, saludos desde Pacoima, California. Mi nombre es Jorge Luis Leos y como comentario, en El Paso, Texas, se apareció, a ver, o apareció con drones que dizque de los cárteles cuando se cree en el centro del universo. Creen que todos los vigilan y solo eran globos de helio metálicos de una fiesta infantil. Saludos desde Pacoima, California, y a la escucha. ¿Cómo que eran globos de fiesta, de una fiesta infantil? Ah, caray, pues está interesante. Habrá que investigar más, ¿no? Bueno, ahora sí, ya me ganó el tiempo. Le dejo con el noticiero Notisistema y regresaremos después del mismo.